Consiste un piso
Un
flotante.
piso flotante de madera, arriba de un alisado de arena y Portland, o de un piso de madera, o de una baldosa vinílica o monolítica, se le coloca un piso de madera o melamínico. Los que andan en el mercado, que ustedes van a veces a un shopping, ven de repente las tablas, pero en realidad es una especie de cármica. En el caso de los de madera, son multilaminados, que uno arriba, o sea, prepara un alisado y en el día puede tener pronto un piso. Ya está laqueado, ya está pronto, digamos, para colocar.
Ya está el proceso,
Ya está el
decimos.
proceso hecho, uno viene, coloca una manta debajo de polietileno, una mantita finita, y después de ahí directamente ya coloca el piso. Específico del piso flotante.
Sí.
¿Tá? Esa es una opción. Y bueno, tenemos en marfil, digamos, este es nogal claro, nogal oscuro, lapacho y
Y
colores de patinados.
colores patinados.
Exactamente. Las láminas de arriba son láminas exóticas, tipo paraguayas o brasileras, y el relleno de adentro se hace con material nacional, eucaliptus o pinos.
Opino. ¿Cuántos puestos de trabajo tenés con
Y
tu
en
empresa?
este momento yo soy una pequeña empresa, o sea, estamos hablando de en el entorno de los 4 o 5 personas. En este momento, digamos, es fluctuante. Yo estoy en una etapa, fíjense, yo estoy en una etapa de donde tengo este producto, pero necesito, digamos, un desarrollo de que todavía no he
¿Hace
tenido
cuánto que estás
posibilidades.
inserto en el Parque Tecnológico
En el parque
Industrial?
tecnológico ya hace un año y medio más o menos. Y bueno, yo, digamos,
Es
vamos a
una de las
hablar,
empresas nuevas.
es una de las empresas nuevas, vamos a hablar con franqueza, o sea, yo esperaba tener otro apoyo digamos, desde las empresas del Estado. Por ejemplo, estuve viendo la posibilidad por el Ministerio de Vivienda, por el PIAI, y todavía a la madera no, digamos, no la tiene, tienen sus temores.
No está registrada como un producto que puede
Como un
ser
producto, o sea, ¿qué pasa?
sustentable.
Por un tema, digamos, diría yo, de seguridad en el tiempo y de que no se conoce el producto de la construcción con madera. Esa es la realidad. Yo soy arquitecto y yo te diría que de todos los arquitectos, tú empezás a apretar a un arquitecto y no sabe construir en madera.
Sí,
Esa es la realidad, digamos, más limitante que tenemos. Entonces, a nivel del ministerio, de los organismos que desarrollan el tema de la vivienda, es un gran signo de interrogación.
pero tiene algo que ver con el costo, ¿cómo es
No,
el costo de la?
tiene que ver con el desconocimiento de la madera, tiene que ver con normas de calidad que tampoco están muy claras en el mercado porque no es un producto nuevo. Y entonces, a ver si nos entendemos, hay como un espacio vacío del que nadie se apropia y a nivel, digamos, de Estado no hay ningún tipo de incentivo en esto, en
Y
la
el
construcción.
costo de estos pisos con la construcción tradicional, lo que ya se conoce, hay una variación grande.
Los costos de construcción son un 10 o un 20% por debajo del sistema tradicional. Estamos hablando de madera, ¿no?
Estamos hablando de madera.
Acá yo les muestro, justamente les preparé este producto, o sea, este folletito, viviendas de madera con materiales mixtos. Habla un poquitito de digamos, de la situación general, digamos, a nivel internacional, a nivel mundial, la
La
madera
madera como material, ¿cuál es la duración, por ejemplo,
puede
según
ser
vos?
ilimitado. Con el caso de colocarle, por ejemplo, la madera impregnada con CCA, si bien está certificada por 30 años, con sales minerales CCA, cromo, cobre, arsénico, que se le da una impregnación por vacío presión en autoclave. Es esa madera de pino, por ejemplo, verde que ustedes ven, o de postes, tiene ya un tratamiento donde le da la duración en el tiempo de protección contra los insectos, todo tipo de insectos, y contra los hongos, o sea,
Y las inclemencias del
y las
tiempo.
inclemencias del tiempo. El problema de las inclemencias del tiempo, en realidad, lo que le ataca a la madera son los hongos o cualquier tipo de insectos. El sol, digamos, lo que hace es oxidar a la madera y la deja como gris. Pero el problema, digamos, de la madera no es el deterioro, no está dado por el sol. El problema son los hongos de varios tipos que hay que van afectando a los eucaliptus, a los pinos, a las maderas nuestras, ¿no?
Y en Uruguay concretamente, Nogara, ¿qué ejemplos de construcción en madera hay?
Acá yo les pongo, por ejemplo,
¿en qué zonas o
ejemplos construidos que en los cuales estuve relacionado, tanto, digamos, a nivel de arquitecto, de proyecto y dirección, como de, en el caso, por ejemplo, por Facultad de Arquitectura, desde el equipo de maderas, hemos estado participando en una cooperativa de viviendas, de COVIAUTE, funcionarios de UTE,
sí.
De una cooperativa de AUTE, en Peñarol, por ejemplo. Acá hay un ejemplo, acá aparecen fotos. Bueno, acá ven.
¿Se necesita certificación del LATU para este tipo de...?
No, porque, digamos, esto, o sea, una vivienda en madera, que es con materiales mixtos, por ejemplo, es una vivienda como puede ser en bloque, como puede ser en hormigón, como puede ser en ladrillo. Lo que sucede es que no tenemos tanta experiencia, ya le digo, de formación en arquitectura no tenemos dentro de la facultad, recién ahora se está comenzando a difundir la tecnología de la construcción con madera, pero digamos no teníamos una formación en construcción. Sí, por ejemplo, en hormigón, sí en ladrillo, sí en hierro, pero la madera siempre era muy abuelo de pájaro que se tocaba el tema. Entonces no tenemos una formación a nivel de técnicos. Por otro lado, antes de la ley forestal no habían grandes cantidades de madera. A partir de la ley forestal comienza un stock de madera interesante y comienza a ser ventajoso y competitivo las maderas nacionales frente a las importadas. Con el tema de impregnación, que le permitió durabilidad en el tiempo a la madera, mejoró incluso su performance con respecto a las otras maderas. Para el exterior, para las maderas importadas, ¿no? Para el exterior, para lugares como muelles o lugares donde se va acuajando, o lugares marítimos, donde realmente se necesita una exigencia mayor. Que en el caso de maderas reforestadas, como puede ser el eucaliptus, el pino, el álamo, en su situación natural, digamos, no tienen la resistencia de duración en el tiempo, por los agentes bióticos que le decía, los hongos y los insectos.
Y volviendo al ejemplo de la casa prefabricada en madera, una construcción de 60 metros cuadrados, ¿cuánto estaría en el mercado la construcción?
Ahí volvemos a un tema que tiene que ver con que es un producto similar a lo que puede ser un ladrillo o hormigón. Entonces, ahí depende de las terminaciones, depende de la calidad de la obra arquitectónica que se quiera dar. Entonces, podemos andar desde los 240, $250 el metro cuadrado a $500, $600. Yo acá le muestro, por ejemplo, una vivienda que está construida, es toda estructura en madera, es todo madera, se considera una casa, una vivienda, una construcción en madera cuando su estructura es madera. Después hay todo un forro, un revestimiento de ladrillo, podría ser una placa cementicia, podría ser bloque, podría ser un ice shading, el revestimiento en fibrocemento, o hasta incluso en Estados Unidos hay en plásticos, en PVC, por ejemplo, en tablas exteriores en PVC. Sin embargo, sigue siendo la estructura en madera, una vivienda en madera. Esta es una vivienda, digamos, de dos niveles, con otra prestación. Esto puede andar entre los $500, $600, $700 el metro cuadrado, cuando en sistema tradicional estamos hablando de $800, $900, $1000. O sea, hay una diferencia comparativa en la madera.
En pro de la madera.
En ventaja en la madera en lo económico. Esto es un casco de estancia.
Entonces lo que faltaría desarrollar es el concepto de durabilidad, por no ser un sistema tradicional ya instalado.
¿Por qué digo esto? Para que la gente, comience a utilizarla más, a nivel de autoridades se tome mayor conciencia de este producto, se facilite o se favorezca el consumo.
¿Cuál es la ventaja, habida cuenta que es un año que está instalado, que le brinda el parque tecnológico industrial?
Bueno, la ventaja, yo creo que más importante es justamente esto que estamos teniendo ahora acá. La puerta abierta digamos, a las oficinas públicas, a la sinergia que pueda darse a nivel, digamos,
de
infraestructura y de justamente de funcionamiento a nivel de conexión con empresas públicas, con, digamos, justamente lo interesante el año pasado en digamos, en los, digamos, a la altura de octubre, se hizo, creo que fue entre octubre y noviembre, o entre septiembre y octubre, pienso. Se hizo un seminario, se hizo una pequeña conferencia de dos ciclos con el LATU sobre la gestión de calidad. El LATU ya está instalado acá, tiene una oficina y se hizo, digamos, una introducción a la gestión de calidad. Estas cosas, por ejemplo, se logran desde acá.
¿Y ha presentado algún proyecto, algún emprendimiento al Ministerio de Vivienda para que se conozca el emprendimiento?
Digamos, se presentó, hemos presentado una, digamos, toda una información de la empresa y bueno, ahora lo que estamos justamente es trabajando la posibilidad de que este producto sea, digamos, absorbido o sea aceptado por el Ministerio de Vivienda también. Todavía estamos en tratativas. Hay una resistencia, como le digo, a nivel, digamos, de profesionales con respecto, de los profesionales mismos del ministerio, con respecto a la vivienda. ¿Por qué? Porque sale de lo estándar de ellos, de lo que controlan.
Del formato clásico
que tienen, de lo conocido. Entonces hay ciertas resistencias.
¿Tiene alguna promoción?
No, yo estoy, ya le digo, yo estoy, digamos, saliendo con dificultades, ¿no? Estoy, digamos, desarrollando, golpeando puertas, buscando algún tipo de apoyo del que ya aprovecho a, digamos, por el lado de presidencia o cómo poder hacer algún tipo de conexión para avanzar en este tema. Porque me parece que es beneficioso para el país también. Yo justamente hago una reseña de un JICA, ustedes tienen que haber sentido hablar de JICA, es la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa que está en el LATU, ellos están apoyando en el LATU y a veces surge algún trabajo específico y están apoyando al gobierno uruguayo. En el 99 se hizo un trabajo muy interesante, una consultoría para el desarrollo de la forestación en el Uruguay. ¿Cuáles eran, digamos, desde la visión y la experiencia de Japón? El JICA es la agencia, digamos, pública, sí, de desarrollo de todo tipo de emprendimientos y de investigación. Y ellos están en el LATU desde hace años apoyando al LATU y específicamente en el área de la madera están trabajando con el LATU. Han hecho mucho apoyo de equipamiento y de conocimiento y de técnicos que han venido. Entonces, se desarrolló desde presidencia, desde, digamos, el gobierno uruguayo en el año 99, pidió una consultoría para ver qué hacía con toda la madera, que era lo más conveniente y rentable. Y tuve la suerte de participar en los resultados finales, se hicieron unas conferencias, se desarrolló esto, y el grupo japonés dijo justamente que entre las cosas importantes para el desarrollo, para una economía sustentable, para lograr productos de mayor rentabilidad, era la construcción, el mercado de la construcción, y esto funciona en el mundo. Un país donde tiene, digamos, una masa forestal, una parte va para celulosa, otra parte va para las industrias de la segunda transformación.